Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué, un programa dirigido a la familia y comunidad, en el cual se conversa con especialistas temáticas de interés en educación inicial y formación general. Conduce la profesora Ana Mujica. La cita es cada viernes a las 12 horas a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Mundo de los Porqué. Este programa está especialmente preparado para las familias y comunidad en general, donde junto a diferentes actores del mundo infantil, compartimos los conocimientos que nos entregan semana a semana en favor de las niñas y niños de la primera infancia. Y desde la distancia vamos a enviar un gran saludo al señor Iván Barretos, el técnico de sonido de Radio Lagos 107.5 FM. Ahora vamos a empezar a contextualizar el tema del día de hoy, el programa que hemos preparado especialmente para ustedes y tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo infantil. Claro que hablamos de muchos temas de educación, pero en este caso vamos a enfocarnos un poco en el desarrollo infantil y vamos a decir un poco desde el desarrollo integral de más a menos, ¿no? Y porque este desarrollo infantil se alcanza o se potencia con las relaciones sociales, con el fortalecimiento de las habilidades, de las destrezas cognitivas, emocionales, físicas, sociales y hasta culturales, ¿no? Y se harán y que harán que el individuo esté en condiciones más favorables para desarrollar toda su vida. En este sentido, una temprana y adecuada intervención contribuye a potenciar el desarrollo integral de las niñas y del niño para formar un gran ser humano. También se dice que muchas investigaciones señalan la importancia que tiene el desarrollo integral en la primera infancia en la vida de toda persona. Una adecuada intervención en las primeras edades condiciona los alcances, las capacidades, las habilidades, las competencias y los diferentes aprendizajes en todos los niveles, como de salud, de adaptación con el medio. Todo tiene que ver con nuestro ciclo de vida. Y dentro de estas habilidades a desarrollar en el niño de la primera infancia está el pensamiento matemático. Sí, acá nunca hemos hablado del pensamiento matemático, pero hoy nuestras invitadas nos van a hablar un poco sobre esto y bueno, vamos a ahondar hasta donde podamos para que vean la importancia que tiene la vida de las niñas y los niños. Bienvenida Daphne, bienvenida Yasmín.
Hola, muy buenos días. Soy Jazmín Sánchez, estudiante de educación parvularia.
Hola, mi nombre es Daphne Carvajal, igualmente estudiante de educación parvularia. Sí. Hoy hablaremos del pensamiento matemático.
Bueno, ya le dije, tema muy poco tratado aquí en este programa y sin embargo muy, muy importante para la vida de las personas. Porque como lo dije hace rato, las evidencias científicas sugieren que entre más positivo y alentador sea el ambiente donde el niño se desarrolla, mayores aprendizajes va a tener, mayores posibilidades de potenciar todo su desarrollo infantil y bueno, esto lo vamos evidenciando a medida que la persona se va creciendo, se va desarrollando, se va formando hasta que llegue a una vida adulta. Y por lo tanto es necesario fortalecer vamos a decir, su calidad de vida, su calidad de aprendizaje y sobre todo en esta edad de 0 a 5 años donde ellos se desarrollan plenamente, ¿verdad? A través de experiencias y vamos nosotros, como sabemos un poquito más, nosotros que estamos en el mundo de la educación, que el niño pasa por diferentes etapas y hay que estimularlo, hay que enseñarle. Entonces este mismo desarrollo humano comienza desde la concepción, desde que el niño está en el vientre materno y por supuesto continúa por toda la vida y es influenciado por los padres, por las educadoras, por todo el entorno. Ahora bien, chicas, cuéntenos ya para ir contextualizando a qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento matemático.
Bueno, el pensamiento matemático lo podemos definir como lo dice el Ministerio de Educación 2018, como lo que lleva a las niñas y niñas a ampliar su mundo, contribuyendo a desenvolverse en la vida cotidiana, también a entender la realidad. Además, es un proceso donde las niñas y niños tratan de interpretar y explicar los diversos elementos y situaciones del entorno, tales como la ubicación espacial, perdón, el espacio de tiempo, relación del orden, comparación, clasificación, y más.
También para añadir a lo que dice Jazmín, posibilita en las niñas y niños el intercambio de nuevos significados con otras personas, con sus pares, ayuda a la resolución de situaciones significativas de forma flexible y también permite hacer frente a distintos desafíos imaginando nuevas soluciones.
Sí, es importante que nosotras como madres y como educadoras demos una adecuada estimulación en los primeros años de vida para, por supuesto, concretar y cerrar esas brechas que siempre hay en el desarrollo de la matemática. Uy, la matemática. Todo creo que nos ha pasado y nos ha dado un dolor de cabeza cuando nosotros estamos estudiando las matemáticas, porque también hay que tener buenas estrategias. Y nunca, como que se diría, los niños de diferentes clases sociales, los niños de diferentes niveles educativos, siempre va a haber como que una brecha, pero hay que buscar de zanjarla desde que son muy pequeños, porque estar sumergido, vamos a decir, en los diferentes aprendizajes que se vienen con las niñas y los niños, hace posible que le podamos proporcionar estas estrategias y bueno, ahí equiparar cada una de las cosas que pasan en el crecimiento del niño. Y bueno, también influye parte de la estimulación, cómo lo vestimos, perdón, el vestido, el cuidado, la nutrición, hasta que el niño tome leche materna cuando nosotros éramos bebés, cuando uno tiene a los niños bien chiquititos. Entonces, tomando en cuenta esto que ustedes nos dijeron hace unos minutos, ¿por qué entonces es importante desarrollar este pensamiento matemático desde que somos bebés? Fíjense que ahí es un punto clave porque como padres no le prestamos atención, pero ¿por qué desde que somos bebés?
Porque es importante, porque como se dijo anteriormente, ayuda al intercambio de nuevos significados con otras personas, ayuda a la resolución, perdón, de situaciones significativas además. Y por esto es importante desarrollar el pensamiento matemático de las niñas y niños, y muy importante desde edades tempranas, desde bebés. Resaltando igualmente que la estimulación debe respetar las características, necesidades e intereses, para así ellas y ellos desarrollen el pensamiento lógico, interpretar la realidad, como se nombró con anterioridad, desarrollar de igual manera el lenguaje en términos también matemáticos, la interacción y relación con los objetos de su entorno, entre muchas otras. Y esto favorece también al aprendizaje significativo de las y los párvulos. Pero esto igual es importante el desarrollar las niñas y niños desde que somos bebés.
Sí, y por supuesto también tiene que ver mucho con la calidad de la interacción que uno va desarrollando con ellos.
Exacto, sí.
Para los papás o los recién papás es importante y uno desarrolla pensamiento matemático y uno no lo sabe cuando realizamos diferentes tipos de juegos, le vamos enseñando la realidad que ellos tienen a su lado y eso es parte del desarrollo de pensamiento matemático. Y bueno, así poco a poco esto va incidiendo en su cerebro que es tan pequeño, pero que va absorbiendo tanta
Claro,
información.
exacto.
Sí. Y bueno,
Y todo a través del juego.
y todo a través del juego, sí. Las diferentes experiencias que se van generando suelen ser significativas para las niñas y los niños y resultan experiencias enriquecedoras para potenciar el aprendizaje y las habilidades.
Exacto.
Como ustedes dijeron, jugar, bueno, jugar implica muchísimas cosas. Y bueno, los niños mientras más chiquitos, mejor, porque el pensamiento matemático tiene que ver mucho con las habilidades que nosotros vamos a usar en el futuro para trabajar, lo usamos prácticamente para pensar, perdón, y ustedes lo dijeron algo muy importante para resolver problemas a futuro. Un problema simplemente para un niño puede ser hasta destapar una botella. Eso es un
Sí.
problema que se nos presenta. ¿Le
Un
doy a la
desafío,
derecha o a
claro.
la izquierda? ¿Le doy a la derecha?
Claro.
Bueno, aunque ahora nos hacen trampa, a veces vienen las cosas enroscadas al revés del común que nosotros estamos viendo.
Claro.
Bueno, chicas, entonces, Jazmín nombró unas habilidades hace ratito cuando inició. Pero cuéntenos más detalladamente cuáles son estas habilidades matemáticas que nosotros vamos trabajando y que vamos desarrollando a medida que crecemos.
Bueno, primero las niñas y niños comienzan a aprender matemática en el momento en que empiezan a explorar el mundo, cada destreza, desde identificar formas, patrones, hasta contar. Se desarrolla a partir de aquellas que ella y ellos ya conocen. Volviendo así, también recalcar que las niñas y niños desarrollan sus habilidades matemáticas de diferente ritmo. Ya que todas y todos, las niñas y niños, tienen su propio ritmo de aprendizaje. Bueno, y ahora para continuar también, las niñas y niños van desarrollando algunas o diferentes habilidades a medida que ellas y ellos van creciendo. Por ejemplo, los bebés de 0 a 12 meses empiezan a predecir las secuencias de eventos. Por ejemplo, los sonidos en el agua, o cuando se van a bañar. También empiezan a entender lo básico de las causas del efecto. Por ejemplo, cuando hacen sonar los sonajeros, ya producen un ruido. Además, empiezan también a hacer clasificaciones sencillas. Por ejemplo, los juguetes, o lo hacen ruido. Además, con otros juguetes igual. También empiezan a entender las palabras que se describen en cantidad, por ejemplo, más grandes, más pequeños y así.
Bueno, las niñas y niños de 1 a 2 años de edad empiezan a recitar, por ejemplo, los números, pero pueden también omitir algunos números, entienden palabras que comparan, omiten cosas, debajo, atrás, más rápido, hacen coincidir formas geométricas básicas, por ejemplo, el triángulo con el triángulo, el círculo con el círculo, exploran las medidas, llenando y vaciando, por ejemplo, recipientes, que es también lo que se puede brindar en el hogar o en las instituciones educativas, y también empiezan a ver patrones en las rutinas diarias. Por ejemplo, pueden ser los azulejos del piso o
Del
del
piso.
suelo. También de 3 a 4 años de edad reconocen formas en el mundo real, empiezan a ordenar las cosas por color, por forma, por tamaño, comienzan a comparar y contrastar usando clasificaciones como altura, tamaño. También usan la conciencia espacial para armar rompecabezas.
Además, los niños de 4 a 5 años de edad se espera que sumen contando con los dedos de las manos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, y así que comiencen con la siguiente mano sumando el 6. También identificar cuál es el más grande entre dos números y puedan reconocer los números hasta el 20. Copian o dibujan en formas simétricas. Además, empiezan a usar los mapas muy simples para encontrar, por ejemplo, el tesoro escondido, que es algo que a los niños y niñas les gusta demasiado a esa edad para ellos. Además, empiezan a entender perdón, los conceptos básicos del tiempo, como mañana o días de la semana. De 5 a 6 años de edad, predecir los siguientes. Perdón, pueden predecir lo que sigue en un patrón, por ejemplo, y crear sus propios patrones también. También conocen la diferencia entre formas geométricas de 2 y 3 dimensiones y pueden nombrarlas las básicas, por ejemplo, los cubos, los conos, los cilindros y así. Además, se espera que sumen y resten hasta el 20 y lean y puedan hacer gráficos de barras simples. Además, también reconocen y conocen el valor de las monedas.
Fíjense que todo eso que ustedes están diciendo tiene que ver mucho con la estimulación que nos den, ¿no? Porque
Claro.
es también relativo a lo que una niña y un niño va a hacer desde las diferentes edades que ustedes están nombrando. Hay niños que depende de la estimulación, son muy pilas, son muy activos, tienen chispa y pueden aprender a indagar cada una de las cosas que se les puede ocurrir. Pero hay otros que reciben menos estimulación, por supuesto van a lograr cosas más lento, ¿no? Si las logran, por supuesto,
Claro.
pero siempre es importante que las niñas y los niños tengan esa estimulación que les va a permitir ir subiendo, vamos a decir, como de niveles o adquirir mayores aprendizajes.
Claro, por eso igual se menciona que las niñas y niños tienen su ritmo de aprendizaje distinto.
Ah, claro, hay que
Hay que
respetarlo.
respetarlo.
Sí, exactamente. Bueno, aparte de eso que hay que respetarlo, también tiene que ver mucho con que las familias, los padres o los cuidadores incentiven al niño
Claro.
a hacer las diferentes actividades. Sin eso,
Exacto.
si no eso,
Exacto.
no vamos a tener una Matilda. ¿Se acuerdan de la Matilda? Sí.
Sí.
Matilda era autodidacta, que claro, también hay niñas y niñas que lo son, por supuesto, pero vamos a decir que son mismos. Uno siempre necesita imitar, una estimulación, observar, para volver a repetir acciones. Matemática, en parte, es ensayo y error. Otras cosas también
Exacto,
son,
claro.
otras partes son razonamiento lógico. Eso cuando estamos calculando, cuando estamos resolviendo problemas, cuando también estamos tratando de comprender conceptos abstractos, de comprender relaciones, o sea, parte y parte, no solo es ensayo y error, pero es parte. Y bueno, todas estas habilidades van mucho más allá y nosotras las entendemos un poco porque, bueno, a medida de nuestra formación, a nosotras nos van enseñando y nos van diciendo ciertos aspectos que vamos captando y vamos desarrollando para potenciar en los niños. Bueno, ya sabiendo un poco cosas que hacen las niñas y los niños en estas edades que ustedes nombraron prácticamente desde 0 a 5 o 6 años, y tomando en cuenta que es responsabilidad de los padres y de las instituciones educativas potenciar este desarrollo,
Exacto.
sabemos que también los niñas y niños tienen, vamos a decir, momentos de transición y que necesitan ayuda, por supuesto, para hacer diferentes cosas en su vida, ¿no? Que el niño aprende, como les dije, a través de ejemplos, y por aquí va a venir una pregunta que les voy a hacer directamente a ustedes de su vida estudiantil. En clase van observando, van imitando, y poco a poco, a través de, vamos a decir, de intervenciones educativas que hagan las educadoras, los niños van favoreciendo las diferentes habilidades y destrezas que ustedes nombraron. Entonces, ¿por qué yo me voy para allá? Porque yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ustedes hicieron en su trabajo de grado una intervención, vamos a decirlo así. Ustedes trabajaron un tema que no es tan común dentro de lo que es el proceso matemático. Cuéntenos un poco cómo fue este trabajo, por qué escogieron este tema específicamente, cómo se llamó su trabajo. Comenzando por ahí para contextualizar a las personas que nos escuchan.
Bueno, este lleva por título Desarrollo de la noción temporal en las niñas y niños del segundo nivel en educación parvularia. Bueno, y también nosotros decidimos profundizar en aquello porque al investigar en torno a lo que es la noción temporal no existía mucha información de aquello, solo de la espacial. Y cuando buscábamos la importancia, por ejemplo, de la noción temporal, no existía mucho. Entonces decidimos hacer un trabajo en relación a eso y la importancia que tiene para las niñas y niños en el futuro.
Sí, es relevante. Ahorita vamos a seguir conversando un poco sobre esta noción temporal porque estas nociones uno a veces las tiene, pero no sabe para qué sirven. Vamos a hacer una pausa musical en manos de Iván Barrientos y ya regresamos con ustedes en el programa El Mundo de los Porqués. Ya regresamos.
Que suelen brillar, me hundo en espejos de sal de mar al bailar, como una esfera de hielo igual, de esas que encienden con fuego, me siento a ver la vida flamear en la tarabrilla. Suelo girar, amor, como en una esfera de cristal, como en una esfera de cristal. suelo girar. El parque de diversiones es subirse en carros de fuego. Bailará, que no, que sí, que va, que tiene que salir. ¿Qué pasa con la vida que te obligan a vivir? Que sale el sol, que no, la luna y va. Se guarda todo, pero al fin ya se verá que va. Y con el tiempo da, como que sí, con sa. Que oui, monsieur, que yes, madame. Que lo dice en castellano, que tal vez en alemán, en ruso hablar. En chi, no dilo en catalán. La cosa es saber girar como un planeta más. Dentro de tu amor suelo girar, amor, como en una esfera de cristal.
Regreso a esta pausa, volvemos al mundo de los porqué, programa dirigido a los padres y a las familias que nos escuchan para conocer un poco más sobre la educación infantil. Conversamos con Yasmín y Daphne sobre su trabajo de grado. Este tema no tan común, pero sin embargo es algo que nos puede suceder como padres y debemos conocer. Sobre la noción temporal, es importante la noción temporal en todos nuestros aspectos de nuestra vida diaria, como adultos, como niños, porque esta noción temporal nos va a permitir muchas cosas descubrir y a la vez nos va a servir de apoyo para nuestras actividades diarias. Cuéntanos un poco de qué trató, o mejor dicho, primeramente, ¿qué es la noción temporal para entender un poco más de lo que nos van a hablar y nos van a explicar?
Bueno, si bien el Ministerio de Educación, específicamente las bases curriculares de educación parvularia 2018, no se define en grandes rasgos lo que es la noción temporal, pero sí en concordancia con los objetivos de aprendizaje centrales. La noción temporal son los conceptos que por ejemplo, antes, después, día, noche, hoy, mañana. Estos conceptos que permiten orientarse temporalmente a las niñas.
Bueno, Piaget en 1978 también, que es uno de los autores que utilizamos para el desarrollo del trabajo investigativo de igual manera, dice que los niños construyen las categorías temporales en tres etapas progresivas. Estos son el tiempo vivido de 0 a 6 años de edad, el tiempo percibido de 6 a 12 años de edad y por último el tiempo concebido, que es de 12 a los 16 años de edad. Y hay que resaltar que las niñas y niños se encuentran en la etapa del tiempo vivido. Es por ello la importancia de aumentar el conocimiento a través de su entorno cercano que las y los rodea y también vivenciada, permitiendo así que las niñas y niños se orienten temporalmente, por ejemplo. Y esto también les ayuda a gestionar sus tiempos y a organizarse adecuadamente.
¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante conocer esto de la noción temporal? ¿En qué nos puede beneficiar a nosotros como personas? Cuente, ¿por qué es importante? Sáquenos de esa duda.
Bueno, es importante para que en un futuro las niñas y niños se orienten temporalmente, puedan gestionar el tiempo, organizarse, por ejemplo, y no a, quizás no a confundirlo, que por ejemplo, muchas veces, y me he dado cuenta que las niñas y niños de repente suelen confundir los conceptos con hoy, con el concepto de...
De hoy o el hoy, pero de la mañana. Así,
Exacto.
por ejemplo, no sé, hicimos algo ayer, pero ellos lo confunden con el hoy de la mañana. No sé si nos explicamos, pero es algo que se da como mucho en eso. Como que hay mucha confusión al momento de poder decir el antes o el después, o sea, o el mañana, perdón.
Okay, chicas. Cuéntenos un poco cómo ustedes desarrollaron esta investigación, porque ustedes hicieron una intervención allí en ese contexto. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se dieron cuenta que los niños había que potenciarles la noción temporal? ¿Qué hicieron ustedes en estos momentos de intervención?
Bueno, nosotras pudimos darnos cuenta que al momento de enseñar noción temporal, entre comillas, enseñar, era conductista. ¿Qué quiere decir conductista? Que las niñas y niños no eran protagonistas de su propio aprendizaje. Y además descontextualizadas y monótonas, donde las niñas y niños no eran partícipes activas y activas al momento de aprender noción temporal, ya que existía subestimación en relación a los conocimientos que podía llegar a adquirir, perdón. Y también lo que quizá ya tenían adquirido, pero al desarrollar clases descontextualizadas, monótonas, conductistas, no podían desarrollar aquellos saberes. Entonces, esta investigación se desarrolló en base a un prediagnóstico y un postdiagnóstico que se realizó a las niñas y niños de dos instituciones, donde se ejecutó como técnica también de recogida de información, se utilizó la observación directa a través de notas de campo y registro fotográfico, donde también en el prediagnóstico, a través de 7 preguntas que se realizaron, interviniendo en la cotidianidad, en la ludicidad y en el juego, si es que las niñas y niños tenían una pregunta, porque no es intervenir en el juego de las niñas y niños. Además, estas 7 preguntas eran para saber el conocimiento que tenían sobre la noción temporal y así también tener un diagnóstico para... la elaboración de la experiencia de aprendizaje. Y en estas experiencias se consideraron 3 estrategias. Por ejemplo, las que fueron interacción, lenguaje verbal y
Simbólico.
juego simbólico. También igual cabe resaltar que se realizaron 5 experiencias de aprendizaje o actividades planificadas en relación a esta estrategia. Luego de ello se realizó el postdiagnóstico. Aquí se realizaron las mismas preguntas que en el prediagnóstico, ya que hay que resaltar que estas preguntas eran del instrumento de la investigación. Estas preguntas se hicieron en una experiencia de aprendizaje que se dividió en 3 días. Y esto para que así las niñas y niños no se sientan observadas, ni observados, ni interrogadas, ni interrogados. También, luego de ello, se realizó el postdiagnóstico. Y en el postdiagnóstico, al haber considerado las características, necesidades e intereses de las niñas y niños y haber aplicado estrategias como lo es la interacción, lenguaje verbal y juego simbólico, hizo que las niñas y niños sean partícipes activas y activos de lo que es el aprendizaje de las nociones temporales. Lo adquirieron, perdón, de manera significativa, además de un desarrollo notable de lo que es el lenguaje y de los conceptos también que componen las nociones temporales, como se nombró antes, el antes, después, día, noche, hoy, mañana, sin existir confusión al momento de estructurar las oraciones en relación a la noción temporal.
Es fundamental, como tú dices, ustedes dicen, desarrollar este pensamiento desde la primera infancia y de forma activa, dinámica, concreta, que es donde los niños tengan sus propias vivencias para que ellos puedan reflexionar y, por supuesto, asumir esta actividad que están haciendo para que les quede un aprendizaje significativo. También con esas mismas actividades o con muchas otras, los niños pueden manipular, pueden ir descubriendo. Como lo dijimos hace rato, jugando, ¿no? Y en este momento se le va activando la motivación y esta curiosidad de hacer, de tocar, de ver. Y los padres que desconocen un poquito sobre esta temática, es importante nombrarles que los niños, para que puedan desarrollar el pensamiento matemático, tienen que estar en contacto, ¿cómo se dice? En estar, perdón, en constantemente en contacto con objetos concretos, con cosas del hogar, manipulando, tocando, puede ser fruta, comida, libro, cualquier material que se encuentre en el hogar y hasta la misma naturaleza, ellos van
De su
tocando
vida
y
cotidiana.
exactamente. Ahora ya que le estamos conversando a los padres que desde el hogar se pueden hacer muchas cosas y que permitan que los niños toquen y manipulen, entonces expliquen un poco cómo se puede desarrollar desde el hogar el pensamiento matemático.
Bueno, antes es importante saber que la noción temporal, perdón, la noción de tiempo, según Piaget en 1978, no es innata. Por lo tanto, se necesita de enseñanzas para adquirir su aprendizaje. Además, que el aprendizaje de noción temporal se debe empezar a llevar a cabo en los primeros años de la niñez, a causa de complejidad tanto de la enseñanza de esta, como la dificultad que extraen, como la dificultad que para los niños su asimilación y comprensión según Ayuela 2015. Igual volviendo a recalcar que hay que respetar los ritmos de aprendizaje individual de las niñas y niños. El desarrollo del pensamiento matemático desde el hogar, hay que saber que las matemáticas son parte de la rutina diaria del hogar, donde se puede desarrollar mediante el juego, la rutina diaria. Igual cabe destacar que algunas veces se piensa que las matemáticas son solo números, pero no es solo eso, sino que dentro del pensamiento matemático siempre también están la noción espacial, la figura geométrica, la clasificación, la cuantificación, entre muchas más. Destacando la noción temporal, que está dentro del pensamiento de igual manera, y para desarrollar esto se les puede facilitar los recursos diarios de vivir, como por ejemplo objetos con diferentes texturas, tamaño, color y más, desarrollando también así el pensamiento matemático durante el juego y la rutina diaria, como se dijo anteriormente.
Sí, es indudablemente que hay que estimular adecuadamente y desde temprana edad para favorecer, por supuesto, el desarrollo de las diferentes habilidades en las niñas y los niños. Y cabe destacar que, bueno, que cada niño tiene una habilidad o un desarrollo, como ustedes lo dijeron, diferente, todo poco a poco, pausado, nos vamos acelerados, pero siempre respetando cada característica y sobre todo las edades de los niños. Los padres a veces se apuran. Y también con otros procesos que mi hijo tiene que aprender a sumar y restar desde muy chiquito. Y no, hay que respetar también los diferentes ritmos y las diferentes etapas porque va pasando el niño. Tienen que saber también que los niños van desarrollando el pensamiento abstracto muy poco a poco para llegar a un pensamiento del concreto al abstracto. El niño va desarrollando ideas, va resolviendo problemas. Pero bueno, nosotros lo podemos hacer de forma divertida y agradable para que ellos puedan tomarle más atención a cada cosa que se hace. No es sentarse, copia los números, vamos a sumarnos, sino hacérselo. No, yo creo que todavía a estas alturas de la vida del siglo XX todavía se ve eso como se enseñan las matemáticas de forma conductista y bueno, y otra vez hasta de los mismos juegos. Y que uno trata de evitar los de juegos tecnológicos, a eso me refería, uno puede enseñar las matemáticas. Son muchas las situaciones donde yo creo que ustedes pasaron para aprender matemáticas igual que yo. Ustedes tuvieron un evento traumático en su vida, pero yo creo que no lo tuve, pero yo creo que las experiencias que me enseñaron a mí, el aprendizaje de la matemática no fue significativa. De hecho, hasta lo quería hacer, no quería ver matemáticas. Y mucho
Bueno, a mí
menos.
también. No me iba muy bien en matemática.
Sí, yo creo que es un mal de cómo nos enseñan las matemáticas ya en la adultez. No es, no es la asignatura en sí, sino es cómo te lo enseñan.
Sigue
De
habiendo
hecho.
esa diferencia entre el transición 2 y el primero básico. Por
Sí,
ejemplo,
igual.
de
Bueno.
jugar a estar sentados y sentadas.
Sí, lo que pasa es que el proceso de transición aquí es ya como que muy escolarizado, entonces ya el niño se tiene que centrar
Exactamente.
muy diferente a otras partes del mundo, o el proceso matemático o el proceso de transición. Ahora,
Claro.
hablamos un poco cómo podíamos hacer desde el hogar, pero cuéntanos un poco ya, díganos algunas estrategias de cómo ir estimulando el pensamiento matemático de las niñas y los niños. Ustedes van diciendo, yo voy reforzando a ver si lo que se me vaya corriendo para no dejarlas solas aquí. Vamos a ver.
Bueno, para estimular el pensamiento matemático debemos permitir, perdón, a las niñas y niños manipular y experimentar con diferentes objetos para que ellas y ellos por sí solas y solos se den cuenta de sus semejanzas y diferencias y así de esta forma estarán estableciendo relaciones y razonando. De igual manera, utilizar diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de pensamiento matemático, como por ejemplo también las adivinanzas. Hacer que reflexionen sobre las cosas y poco a poco vayan racionándolas, por ejemplo, buscar eventos inexplicables y jugar a buscar, por ejemplo, una explicación lógica a ello. También dejar que las niñas y niños manipulen y empleen cantidades. Y esto se puede realizar jugando, por ejemplo, a adivinar cuántos lápices pueden haber dentro de un estuche. También animarlas y animarlos a imaginar posibilidades y establecer hipótesis, realizando preguntas del tipo, ¿qué pasaría si? O ¿qué habrá pasado? Entre muchas otras. También, y por último, el juego simbólico. También, y este, ya que también es uno de
De la
las
estrategia.
estrategias que utilizamos dentro del trabajo investigativo, resulta de mucha utilidad para poder incorporar conceptos matemáticos, ya que implica la capacidad por parte de las niñas y niños de crear un escenario ficticio o imaginario. Sí, la
Sí.
necesidad también es que esté el
El objeto
objeto en
real.
sí, claro.
Sí, mientras que usted conversaba, me fui yo acordando de algunas estrategias o actividades que se pueden usar también en el hogar, como que invitar a los niños a cocinar entre comillas,
Exacto,
¿no?
sí,
Porque ahí
entiendo.
los niños van primero comparando los mismos objetos o alimentos con que se van a cocinar, pueden ver las características de estos objetos, por ejemplo, las mismas cáscaras de los alimentos, si unas son rugosas, si unas son lisas, y los padres
Exacto.
así tienen que entender que conociendo el niño las características, ya poco a poco va a empezar a discriminar y eso nos lleva a un proceso más adelante de desarrollo de pensamiento. Cuando usamos diferentes cantidades para cocinar, también es un proceso matemático donde el niño puede hacer comparación, como lo dijeron ustedes. Y también si tienen una balanza, una pesa de cocina, pueden medir los elementos y los niños también lo van a ver. Cuando ustedes dijeron de la hipótesis, me vino rápido igualmente a la cocina cuando empezamos a mezclar y ahí le podemos preguntar al niño
Claro, sí.
si, ¿qué puede salir de ahí, de esa mezcla o qué sabor tendrá? ¿Qué pasa si juntamos líquido con sólido?
Claro.
Y también ustedes dijeron al principio algo, estaban hablando y me vino a la mente rápido el juego heurístico del cesto del tesoro. Y para explicarle.
Claro.
Y para explicarlo un poco a los padres de qué trata como y eso de acuerdo a la edad, que en un cesto, en una caja, no tiene que ser una cesta sofisticada, colocarle diferentes elementos del entorno al niño para que ellos manipulen, toquen y puedan conocer las características y así pueden ir poco a poco después discriminando. Y también me acordé, también de esa intervención primero ustedes, que debemos de dejar que los niños, los bebés, gateen para que ellos vayan a través de su gateado conocer el espacio donde se están desenvolviendo y las distancias, van viendo lateralidades, hacia dónde puedo ir, no puedo ir, y son aprendizajes que se le va presentando a las niñas y a los niños y uno como adulto no le ve la importancia, pero sí es fundamental que ellos vayan desenvolviéndose y conociendo cada espacio que los rodea y dónde se va a desenvolver.
Exacto.
Sí, hablando de los espacios, también me acordé de las distancias. También cuando ellos se están trasladando, ven que queda cerca, que queda lejos, y también tiene que ver con matemáticas. Sea el mismo gateo,
Sí.
sea la misma caminata, sea cuando estemos en cualquier lugar y necesitamos agarrar una micro, Entonces el niño va viendo el paisaje, el paseo y también va tomando en cuenta las distancias. O sea, muchísimas las estrategias donde
Claro.
los padres van desarrollando esas habilidades y ellos no se dan cuenta que simplemente con elementos cotidianos.
Claro,
Otro juego que
buenísimo.
también me estoy acordando, el bingo. Agarrar el bingo.
Claro, sí.
Y se acuerdan que uno también agarra piedritas, granitos y va tapando los números y todo eso. Entonces, cada cosita que nosotros hacemos en la vida diaria le va a beneficiar a las niñas y a los niños para potenciar su aprendizaje matemático, aunque los padres no lo crean. Tan fácil como eso.
Exacto.
Y aparte de otras cosas también, no solo la matemática, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de
Claro,
pensamiento matemático.
sí.
Ok, chicas, ya para ir finalizando este conversatorio el día de hoy, ¿qué le recomendarían a los padres para trabajar y desarrollar ese pensamiento matemático desde el hogar?
Bueno, las y los invitamos a que desarrollen y vean que igual desde el hogar se puede
Potencial.
potenciar la matemática, el pensamiento matemático, ya sea con los utensilios que tengamos en la casa, con todo lo que nos puede rodear donde viva la niña niña.
A través de juegos, a través de cuentos también, a través de canciones, entre muchas otras, entre lo que realizamos en la vida cotidiana general.
Sí, es muy importante, sí. Este tema irlo desarrollando en casa y es algo tan fácil que se puede hacer que nosotros no nos damos cuenta. Bueno,
No.
chicas, muy agradecida por la participación de ustedes el día de hoy. Las invitaré para un próximo programa. No tan rápido, no vamos a dejar de Bueno,
Muchas
entonces,
gracias igual por la
por la
instancia.
instancia. Bueno, chicas, chao, chao.
Chao.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.